Buenos días, UMH. Hoy es jueves, 7 de enero. Regresamos, ahora en 2016, y la verdad es que la actualidad política no es que no se haya calmado, sino que está más revolucionada que nunca. Dos grandes frentes hay abiertos, dos procesos electorales que tienen muchas papeletas de acabar en elecciones anticipadas, las generales y las catalanas. A nivel nacional, como ya decíamos al día siguiente de las elecciones, es poco probable que haya acuerdo, principalmente porque el PSOE no puede pactar ni con el PP, porque sería su suicidio político, ni con Podemos, porque sería su suicidio a nivel interno. Y en las catalanas, pues la CUP ha decidido no investir a Artur Mas y Antonio Baños, su líder, ha dimitido. Sin embargo, me veo obligado a destacar algo que jamás me gustaría hacer, pero lo veo necesario. Antonio Burgos, columnista de ABC, le hizo ayer un flaco favor al periodismo en su tribuna, en la que llamó, textualmente, cito, tierras feas a las líderes de la CUP y Bildu. Concluye su texto afirmando que no es que quieran separarse de España, es que quieren que las echemos, por horrorosas y antiestéticas. Como estas palabras no hace falta calificarlas, no lo haré. Me limitaré a pedir a este señor que se vaya a su casa y no escriba más, porque no hace más que dañar a una profesión que ya ha perdido mucha credibilidad y que, a pesar de todo y de gente como él, es ahora más necesaria que nunca. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, continuará la situación de poniente, pero la retirada de masa de aire polar tendremos garantizar el ascenso de las temperaturas. Por la mañana paso de nubosidad alta y después predominios de cielos despejados. Alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Son casi las 9:32 de la mañana y comenzamos la sección de informativos hoy con el panorama nacional. Rajoy prepara al gobierno y el PP para otras elecciones generales. Tania Soto.
Rajoy ha ordenado a su partido y a sus ministros en funciones que convoquen reuniones internas y gestionen asuntos y trámites para dar la sensación de normalidad. No quiere que se dé la imagen de que el Ejecutivo está paralizado. El objetivo es intentar convencer al PSOE in extremis de que le conviene un gobierno en minoría de Rajoy antes que otras elecciones generales con Podemos en pleno auge. Todos los mensajes internos que ha emitido el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en estos días navideños llevan la consigna de la tranquilidad para amortiguar la inquietud de los más impacientes.
Y Felipe VI pide reaccionar con unidad y firmeza ante el terrorismo yihadista. Ana López.
Ni una palabra sobre la incertidumbre que preside la política española con un gobierno en funciones y un parlamento fragmentado, ni sobre la situación de Cataluña dividida por el reto soberanista. El rey ha centrado su discurso de la Pascua Militar en repasar la situación de las Fuerzas Armadas y los retos a los que éstas se enfrentan, el principal, el azote terrorista. También el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, se ha referido al terrorismo como la principal amenaza a la seguridad de España.
Y vamos ya con las informaciones del ámbito internacional. Países aliados y Estados Unidos lanzan 20 ataques contra el Estado Islámico.
Así es, Marcos, las fuerzas militares de Estados Unidos y los países aliados lanzaron el pasado martes 5 de enero 20 ataques aéreos contra algunas bases del Estado Islámico en Siria, pero sobre todo en Irak. Los ataques se concentraron en Irak ya que han sido 19 de 20 los bombardeos que han sucedido en territorio iraquí. Los objetivos de estos asaltos han sido principalmente búnkeres, posiciones de combate y unidades tácticas establecidas a lo largo de 8 localidades iraquíes. El único bombardeo aéreo en Siria sucedió en la ciudad de Raqqa, que recordamos es considerada la capital del autoproclamado califato, desde que así lo comunicara la coalición.
Además, Naciones Unidas condena el anuncio del ensayo nuclear de Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado por unanimidad el comunicado de Corea del Norte de haber llevado a cabo la detonación de una presunta bomba de hidrógeno. El Consejo de Seguridad pretende la elaboración de unas significativas medidas adicionales, como consecuencia de que Corea del Norte lleve a cabo otro ensayo nuclear. Por su parte, la Casa Blanca ha descrito el ensayo como un ataque flagrante y provocador frente a las sanciones ya impuestas por las Naciones Unidas. No obstante, no ha hallado indicios de una detonación de una bomba de hidrógeno.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento dona las bicicletas usadas del parque infantil de tráfico.
La Casa del Belén registra casi 3.000 visitas desde su apertura.
En Orihuela.
Se incorpora un nuevo telescopio de hidrógeno al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja.
En San Joan de Alacant.
Aguas de Alicante diseña un sistema innovador para incrementar los niveles de oxígeno en el agua.
Y en Altea.
La Concejalía de Deportes firma un nuevo contrato para los servicios de transporte.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Ana. Y nosotros vamos a abrir ya el kiosco como cada mañana con Fran López. Muy buenos días, Fran.
Muy buenas.
Feliz año.
Igualmente.
¿Y las portadas siguen como en 2015 o tenemos más de lo mismo? ¿Qué ha pasado con estas portadas?
Bueno, vamos a verlo. ¿Qué nos han traído los reyes en estas portadas del jueves 7 de enero? Comenzamos con el confidencial, con el diario digital, en el que se muestra que Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol y el BBVA pierden la mayoría absoluta, haciendo un símil con la política del IBEX 35. Uh-huh. Estas empresas representaban desde el 2000 a 2015 un 65% del patrimonio del IBEX, es decir, de la gran parte del IBEX, y ahora, en 2016, ocupan tan solo un 45%.
Una reducción importante. Lo que pasa es que creo que se diferencia de la política, en que aquí no van a tener que pactar, creo yo, ni hablar entre ellas, ¿verdad?
Aquí no habrá pactos ni división entre militantes más de izquierdas o menos de izquierdas.
¿Qué más no está el confidencial?
Un dato era por la subida de Inditex, esta bajada de la representación.
Uh-huh.
También trae la portada del confidencial, una columna de Esperanza Aguirre, uh-huh, en la que ella dice que necesitamos un gran pacto, una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos para evitar que Podemos sea decisivo.
Uh-huh. De momento no lo ha ofrecido la alcaldía a nadie, ¿verdad?
De momento no. En este pacto anti-Podemos no lo ha ofrecido la alcaldía a nadie.
Bueno, ¿qué más nos da el confidencial?
También muestra cómo la convocatoria de nuevas elecciones catalanas retrasa el asalto de Susana Díaz a Ferraz.
Uh-huh.
Parece que apuesta porque Susana Díaz va a querer...
Bueno, es una polémica que, verdad, que tenemos desde hace mucho tiempo y que parece que ha cobrado fuerza tras que Pedro Sánchez realmente ha perdido las elecciones ya creo que nadie puede negar la lucha interna que hay en el PSOE tras las generales, en las que está bastante dividido en torno, principalmente, yo no creo que sea tanto en torno a qué hacer, si pactar con Podemos o no, o hacer luego una hipotética gran coalición, sino en torno a la figura de Pedro Sánchez, a su liderazgo.
Así es, resulta evidente la división del PSOE y ya se mostró cuando después de las elecciones se convocó un congreso del propio partido.
Uh-huh.
También muestra este medio, este tema que hablamos, el ala izquierda del PSOE insta a Sánchez a pactar con Iglesias y sopesar la consulta.
Veremos esto en más portadas a lo largo de la mañana. ¿Qué nuestra InfoLibre?
Pasamos a InfoLibre, que saca en portada las 5 razones por las que Hacienda tiene una deuda pendiente de cobro de 50.200 millones de euros.
Que se dice pronto y es una cantidad muy elevada, que no, al menos a mí no me sorprende. Es interesante la noticia porque desglosa las razones, ¿verdad?, por las que falta este dinero en las arcas de la administración pública, y la verdad es que no es natural que tú tendrás el año que viene, Fran, periodismo económico. Estas razones pues se explican, ¿no? Quizás los fallos que tiene la administración, no sé si los fallos, pero sí las carencias que tiene a la hora de llegar para poder recabar todos estos impuestos, y es muy interesante conocerlo, la verdad.
Así es, y si recuerdas la lista que sacó el ministro hace unas semanas, uh-huh, esta lista, según los técnicos, solo representa un 30% del cobro pendiente sobre el ministerio.
Una parte pequeña. Uh-huh. ¿Qué más nos trae InfoLibre?
También un dato preocupante, España solo ha aportado el 1,1% del dinero que los países de la Unión Europea han dado para la crisis de los refugiados.
Y si decíamos que esta ayuda en general ya es pequeña, que no es suficiente, pues hemos hecho poco de lo poco que han hecho en general, ¿no?
Si es poco, no se da, encima no acogemos ni a una veintena de ellos.
En fin, algo a solucionar como muchas otras cosas. Continuamos, Fran.
Así es, pasamos al Español, que saca en portada en exclusiva un vídeo del juicio por el caso NOS, en el que se titula Pagar 6 millones no nos pareció desorbitado, lo dice Vicente Rambla, el antiguo vicepresidente del gobierno valenciano, y también asegura que Urdangarín daba un plus de credibilidad.
Uh-huh.
Algo que creemos que nos repudia, porque usar el estatus social y demás para beneficiarse económicamente no debe estar demasiado bien.
Un caso, el caso NOS, que ya lleva muchos años pendiente, como muchos otros procesos judiciales, y que yo creo que es bueno que se solvente lo antes posible. Yo creo que ese es el deseo en general y que se sepa realmente lo que ha pasado.
Las palabras del rey Felipe VI en la Pascua Militar fueron que, bueno, habló de lealtad y de honradez a 4 días del juicio.
Uh-huh. Hay que recordar que Felipe VI tiene apartado prácticamente de la familia tanto a Urdangarín como a su propia hermana,
así
a la infanta.
Uh-huh. Pasamos al diario.es, que dedica su portada casi íntegramente al PSOE. Un sector progresista del PSOE pide a Pedro Sánchez que pacte con Podemos.
Noticia similar a la que leíamos en InfoLibre.
Y una entrevista al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que asegura que, como le digamos a la gente que su voto no ha servido para nada, este país será ingobernable.
Uh-huh. Y es que esta es un poco la dicotomía de la que llevamos hablando desde las elecciones. El PSOE parece que lo va a tener complicado, haga lo que haga, ¿no? Porque evidentemente, si pacta con el PP, creo que todos podemos imaginar que gran parte de su voto lo perdería, porque es un voto de izquierdas, la mayoría. Pero es que si pacta con Podemos tendría una guerra interna espectacular, porque ya hemos visto mucha gente, como la propia Susana Díaz, que este pacto no lo ve y que incluso quiere boicotearlo diría yo.
Si llamas derecha a unos y radicales a otros, a ver con quién pactas al final, así es.
Así es, ya veremos lo que pasa.
Pasamos a Teleelch, que saca en portada la cabalgata, uh-huh. Una cabalgata algo polémica por el tema de la venta de sillas y también por la muestra de animales en el desfile. No tanto como en Madrid, con
eso,
Carmena,
eso te iba a decir,
pero sí que fue algo polémica. También saca un aumento de las ventas del roscón relleno, algo que yo celebro enormemente. Uh-huh. Y también que los juguetes rompen la barrera del sexismo.
Sí.
Porque ya los niños no piden, o sea, los niños piden más, por ejemplo, carros de la compra o cocinas para cocinar en casa o aprender a cocinar en casa. Y las niñas también pueden jugar a videojuegos o piden sables láseres de Star Wars.
Yo creo que es una buena noticia, ¿no?
Así es.
Pues vamos con las portadas impresas. Comenzamos, como siempre, con El País.
Vamos al papel y vamos con El País, que saca en portada una foto de Kim Jong-un. Uh-huh. Condena un anime de la ONU al ensayo nuclear de Corea del Norte. Sale Kim Jong-un escribiendo una libreta como si fuera un alumno de un colegio.
Confirmamos que es Kim Jong-un y no norcoreano el de Twitter, ¿verdad?
Yo creo que lo podemos confirmar. Me resulta algo raro este tema porque Kim Jong-un siempre parece algo cómico aquí en España, pero sí. Está matando gente.
No, realmente es un tema serio. Lo que pasa es que en España, yo creo que precisamente por este perfil de Twitter, pues se ha tomado muy a broma y realmente es un tema totalmente serio.
Así es. También titula Europa acepta relajar este año su política de austeridad. No sabemos hasta qué punto.
Uh-huh. ¿Vale? Ya veremos, sí.
Y Rajoy prepara al gobierno y al PP para nuevas elecciones. Parece que en el Partido Popular ya están preparados para unos nuevos comicios en el panorama nacional.
Es repetirnos otra vez lo que ya hemos hablado. Es la opción quizá más probable porque cualquier acuerdo se antoja muy, muy complicado para cualquier formación ahora mismo.
Así es, pasamos al Mundo, que también repite la foto de Kim Jong-un escribiendo la libreta. Uh-huh. Kim Jong-un, bomba de hidrógeno o solo un arma de propaganda.
Desde luego, lo cuestionan. Al menos hay que saberlo, eso seguro.
Uh-huh. Uh-huh. Y también titula Sánchez decidido a un pacto a la portuguesa contra Rajoy. Está Sánchez estos días en Portugal reuniéndose con los socialistas de ese país para ver cómo podría pactar con Podemos aquí.
Uh-huh. Hay que recordar que en Portugal hay un pacto similar, uh-huh. De fuerzas similares a lo que aquí sería pues el PSOE, Podemos o un partido o Izquierda Unida, un partido comunista.
Así es.
Que en España ya no existe como tal el Partido Comunista. Y bueno, por ejemplo, yo escuché esta mañana a Rafael Hernando del Partido Popular, el portavoz, decir que a él no le gustaba el modelo de Portugal, que prefería la gran alianza que pueda haber en Alemania. Ya veremos qué es lo que al final triunfa. De momento parece que el líder del Partido Socialista actual, Pedro Sánchez, está más por Portugal que por Alemania.
Líder hasta ver el Congreso del PSOE.
Ya veremos. De momento sí.
Pasamos a la ABC, que titula España es una nación con capacidad de liderazgo responsable, fiable y leal. Son palabras de Felipe VI en el desfile de la Pascua Militar.
Uh-huh.
Una foto de las autoridades militares nacionales y también del rey con la reina en este desfile.
Una foto que no vemos exactamente igual, pero sí que parecida en La Razón hoy.
En La Razón también salen los reyes de España junto a Rajoy en este desfile que van también andando, uh-huh. El símbolo de este desfile,
sí.
En la Pascua Militar. El rey prevé consultar a expresidentes y economistas por la ingobernabilidad.
Uh-huh. Recordemos que el papel del rey ahora mismo, bueno, en general es simbólico y ahora mismo simplemente tiene que hacer es pedir a la primera fuerza, en este caso al Partido Popular, que intente formar gobierno y si no lo consigue, pues sucesivamente tendrá que pedírselo al segundo, al tercero, que ya veremos, igual tampoco lo consiguen ellos.
Ya.
Pero de momento, en primer lugar, pedirle a Rajoy que forme gobierno.
Así es, también versa La Razón en la portada, este viaje de Pedro Sánchez a Lisboa para importar su frente de izquierdas, asegura la razón contra el PP.
Ya veremos lo que consigue Pedro Sánchez.
La Vanguardia titula, el soberanismo busca un pacto de investidura in extremis para evitar unas nuevas elecciones.
Se antoja muy complicado.
Y una foto de Kim Jong-un, esta vez sí que es una foto algo más propia de norcoreano.
Más cómica, ¿verdad?
Sí, algo más cómica, en el que aparece este dictador de Corea del Norte con unos prismáticos. Corea del Norte desafía al mundo con la bomba H.
Pues ya veremos lo que pasa. Y acabamos con las portadas local. Comenzamos con La Verdad.
Sí, acabamos con La Verdad y con la información que titula La Verdad, en este caso, la suerte vuelve a Torremendo, este pueblo agraciado con décimos del primer premio de la Lotería del Niño.
Uh-huh.
Y en la información se recoge que el invierno más cálido en 3 décadas cambia el ciclo vegetal de los cultivos.
La verdad es que sí, y más allá de que pueda hacer más calor o más frío, es un tema complicado por la vegetación y por los cultivos que se pueden ver muy afectados.
Así es.
Pues nos escuchamos pronto en las ondas, Fran, como siempre.
Un placer.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos con cine.
Los equipos móviles de Donación de Sangre están situados hoy, jueves 7 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En el Campello, en el Centro Social El Barranquet, situado en el número 16 de la Avenida de la Estación, de 4 y media a 9 de la noche. Y en Sañón de Alacant, en el Centro Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
We be friends? Why can't we be friends? ¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @si/UMH.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae, como cada jueves, las novedades del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de esta semana.
Vamos a ello. Después del huracán galáctico y de los estrenos navideños, la cartelera nos da un respiro en cuanto a número de estrenos. Esta semana destacamos tres películas. La primera de ellas es Joy, dirigida por David O. Russell y protagonizada por Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Bradley Cooper. La cinta cuenta la historia de Joy Mangano, una joven madre soltera que en la década de los 90 amasaría una gran fortuna al inventar el producto estrella de la teletienda americana, la llamada Fregona Mágica. Aunque no podemos decir que haya entusiasmado a la crítica, seguro que opta a más de una estatuilla en los próximos Oscar, así que le seguiremos la pista.
Sin duda, sí, la verdad es que es una película que en España no habíamos visto muy anunciada, pero de repente ha llegado, pero ha llegado fuerte, como una película que optará
sí, va a dar que hablar, sí.
A muchos Oscar. Vamos con otro estreno, Juanma.
Otro estreno y otra película biográfica que llega mañana a las salas es Legend, protagonizada por Tom Hardy. En este caso cuenta la historia de los gemelos Cry, unos gángsters que sembraron el terror en Londres durante la década de los 60. Y el tercer estreno a destacar es Maggie, una película protagonizada por el incombustible Arnold Schwarzenegger. Este interpreta al padre de una adolescente que es infectada por un virus que la convierte en un zombie, pero a pesar de ello mantendrá su amor incondicional hacia ella. El veterano actor ha sorprendido a muchos con su actuación, ya que no estamos muy acostumbrados a verlo en papeles dramáticos. El planteamiento por lo menos suena interesante, así que la apuntamos también. Uh-huh.
¿Y qué más tenemos?
Pues ya el resto de estrenos de la semana son Exorcismo en el Vaticano, uh-huh. La francesa No es mi tipo y las holandesas Secretos de Guerra y Eisenstein en Guanajuato.
Pues muy bien, Juanma, tomamos nota de todos estos estrenos. Y vamos con la crítica de la semana, ¿de cuál nos vas a hablar hoy?
Pues antes de irnos de vacaciones le dije a Rebeca que a la vuelta le contaría mis impresiones sobre Star Wars. Uh-huh. Aunque hoy no pueda estar aquí, seguro que nos está escuchando, así que voy a cumplir mi palabra. Ya se ha hablado largo y tendido sobre ella en todos los medios, así que es difícil aportar algo nuevo. Muchos la han tachado de ser una especie de remake encubierto de Una nueva esperanza, pero más allá de esas similitudes argumentales, que no las niego, que las hay,
es cierto.
Yo salí del cine encantado, o sea, con la sensación de haber visto una gran película de aventuras, de las de toda la vida, ¿no?
Sí.
Me parece una película muy respetuosa con la trilogía original y hecha con mucho mimo y, como ya digo, con mucho respeto. Los personajes nuevos desprenden bastante carisma y apetece saber más sobre ellos en los próximos episodios.
Totalmente.
Y los personajes clásicos pues aportan ese toque de nostalgia que también es necesario. En definitiva, me ha parecido un entretenimiento de primer nivel y la continuación de una historia que parecía cerrada, pero que se ha demostrado que todavía puede dar mucho más de sí. Así que quedamos a la espera del episodio 8, que llegará en verano de 2017.
Has tenido suerte, Juanma, de que hoy no esté Rebeca realmente, porque yo sí que la he visto.
Sí.
Y también me gustaría dar mi opinión, si te parece. Y
sí, sí, por supuesto.
La verdad es que coincido contigo bastante en que es una buena película. Mm. También coincido en lo que dice, de que es similar bastante al episodio 4, sí. A Una nueva esperanza.
Sí.
Pero creo que sí que está lograda, en el sentido de que sí que a los verdaderos fans de Star Wars, que los hay muchísimos, sí que yo creo que les produce una sensación parecida a la de las primeras películas. Y es que es difícil hablar de esta película sin hacer spoilers, hay que tener mucho cuidado con esto,
que sí.
Para que no nos esperen al final del programa unos cuantos en la puerta. Y, pero, por ejemplo, un aspecto negativo, o al menos no negativo, pero que a mí no me convenció del todo, fue el del personaje del malo, Kylo Ren. No sé a ti lo que te parece, pero me parece un personaje que no es que no esté logrado del todo, pero sí que le falta algo.
A mí me pareció un personaje interesante, no me pareció el típico villano de turno, a mí sí que me pareció bastante interesante.
Creo que quisieron diferenciarlo de Darth Vader, por ejemplo.
Sí, bastante.
Porque como igual era el listón era imposible, creo que quisieron
bastante.
Hacer algo diferente.
Sí.
Pues bueno,
quizá puede parecer un villano que de primeras no imponga tanto, como por ejemplo Darth Vader, pero sí que creo que tiene una psicología interesante ese personaje.
Veremos cómo evoluciona, ahí está la clave.
En cualquier caso, me parece una película hecha para contentar tanto a los fans de toda la vida de la saga como para atraer al nuevo público.
Para atraer a alguien nuevo.
Y en
¿verdad?
Ese sentido creo que lo han hecho bastante bien.
Pues veremos las próximas películas, que como dices queda un 2 años casi.
Sí, sí.
Y veremos a ver cómo sigue esta nueva trilogía.
Veremos.
Bueno, pues muy bien, Juanma, pues vamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana, cómo ha ido la cosa.
Pues en nuestra taquilla Star Wars sigue en el primer puesto por tercera semana consecutiva y tras romper récords Beatles en Estados Unidos, donde está a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia, por cierto, la cinta sigue recaudando grandes cifras también en nuestro país, pero estas poco a poco se van desinflando. Por el momento ya acumula casi, o sea, más de 25 millones de euros. En el segundo puesto encontramos Palmeras en la nieve, que ha añadido 2,6 millones de euros a su cuenta particular. Y el podio lo completa Ocho apellidos catalanes, que ya acumula 33 millones de euros y que ya se ha convertido en la tercera película más taquillera de nuestro cine, solo superada por La primera entrega y por Avatar. En cuarto lugar se mantiene Carlitos y Snoopy, que ha sido la elección preferida para las familias durante estas vacaciones, como reflejan los casi 3 millones de euros que acumula. Y el top 5 lo cierra Steve Jobs, el primer estreno de la semana que encontramos y que ha recaudado algo más de 650.000 euros. Por último, Padres por Desigual y el remake de Point Break, Sin Límites, se estrenan en la taquilla española ocupando los puestos 6 y 7 respectivamente.
Y ya para terminar vamos con las noticias más destacadas de la semana.
Sí, empezamos con los premios de la Sociedad Nacional de Críticos, donde Spotlight se ha convertido en la película más apoyada. Hay que recordar que previamente ya ganó en dos de las plazas más importantes, como son Los Ángeles y Boston, y junto con Mad Max ha sido la gran dominadora en los galardones de las asociaciones de críticos menores. Por su parte, Michael B. Jordan, Charlotte Rampling, Mark Rylance y Kristen Stewart se han hecho con los premios interpretativos. Cambiando de tema, Christopher Nolan, uno de los directores actuales que más expectación genera, tiene nuevo proyecto en camino. Será una película bélica basada en la Operación Dínamo, la maniobra de rescate de las fuerzas aliadas en la batalla de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los primeros nombres que empiezan a sonar para su reparto son Tom Hardy, Kenneth Branagh y Mark Rylance, y su estreno está previsto para julio de 2017.
¿Qué más tenemos, Juanma?
Otro director que no deja a nadie indiferente, aunque a su manera, es el siempre pirotécnico Michael Bay, quien recientemente ha confirmado que dirigirá la quinta entrega de Transformers. Ha prometido que será la última, aunque hay que recordar que ya, perdón, hay que recordar que ya dijo lo mismo las dos veces anteriores, así que
no tiene mucha fiabilidad.
Tengo un catálogo bueno. No, la verdad que no. Por su parte, Mark Wahlberg, que también confirmó el mes pasado su participación en esta nueva entrega, por tanto repiten director y protagonista. Y pasamos de un Michael a otro, aunque poco tienen que ver entre sí. Hablamos de Michael Haneke, que también tiene una nueva película en camino después de la desgarradora Amor.
Totalmente, sí.
Con la que se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Una película muy recomendable para el que no la haya visto.
Muy buena, sí. Su nuevo trabajo se titulará Happy End, un drama que hablará sobre la inmigración, aunque no será su tema central. De momento no se conocen más detalles, tan solo que contará en su reparto con Jean-Louis Trintignant e Isabel Hooper, dos de los protagonistas de su anterior cinta. Veremos qué sale de aquí, pero a mí personalmente Haneke y Final Feliz son dos conceptos que no me cuadran.
Sobre todo por su primera película.
Vaya, vaya.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine y como siempre animamos a nuestros oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho y muy interesante que ver y más ahora que vienen estrenos muy de los Oscars.
Desde luego.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine con Ciencia y Tecnología.
Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a conocer esas novedades de ciencia y tecnología.
Vamos allá.
El cometa Catalina, quería decirlo bien, que contiene claves acerca del nacimiento del sistema solar, se aproxima a la Tierra.
En apenas unos días será visible desde la Tierra el cometa Catalina. Procede de la nube de Oort, un enjambre de rocas y asteroides que rodea el sistema solar. Un empujón gravitatorio, debido al paso de alguna estrella vecina, lo precipitó al interior del sistema solar. Es especial porque es un objeto errante que no orbita alrededor de ninguna estrella. Además, su lejana procedencia hace que esté en un estado de excelente conservación, por lo que contiene gran cantidad de elementos químicos inalterados desde el nacimiento del sistema solar. Esto hace que sea especialmente interesante conocer su composición, para saber un poco más acerca de los orígenes de nuestro sistema planetario. Debido a su gran velocidad, ya que no está atado a ninguna estrella, solo habrá una oportunidad para verlo en condiciones óptimas, que será sobre el 10 de enero. En esta fecha, Catalina se dejará ver junto a su brillante cola provocada por el calentamiento de su núcleo. A partir de ahí, Catalina se irá alejando cada vez más, hasta convertirse en uno de los muchos objetos celestes errantes, que se desplazan a gran velocidad entre las estrellas.
Otra noticia es que la Tierra se aproxima al perihelio, el punto más cercano al Sol.
Esta semana la Tierra ha alcanzado el punto más cercano al Sol de su órbita, el llamado perihelio. En concreto, el pasado 3 de enero la Tierra se encontraba a 147 millones de kilómetros de nuestra estrella, 3 millones de kilómetros más cerca de lo normal. Esto se traduce en que durante estos días recibiremos un poco más de luz y de calor. Por el contrario, el punto más alejado de la Tierra respecto al Sol, el llamado afelio, se produce a principios de julio. Durante esta época, la Tierra se encuentra a 152 millones de kilómetros del Sol, por lo que recibe algo menos de radiación solar. La órbita elíptica de la Tierra hace que el perihelio coincida con el invierno del hemisferio norte, lo que ayuda a que las temperaturas sean un poco más altas y los inviernos más suaves. Situación similar ocurre durante el afelio. El periodo de más distancia al Sol respecto al Sol, hace que las temperaturas no sean tan calurosas en el verano del hemisferio norte. Menos suerte tienen en el hemisferio austral, donde los inviernos son un poco más crudos y los veranos algo más calurosos debido a la distancia al Sol.
Y la Unión Internacional de Química ratifica el descubrimiento de 4 nuevos elementos de la tabla periódica.
Año nuevo, tabla periódica nueva. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada ha ratificado el descubrimiento de 4 nuevos elementos, el 113, el 115, el 117 y el 118. Es la primera vez desde 2011 que se modifica la tabla periódica para añadir estos 4 elementos superpesados, que se caracterizan por su efímera vida media de apenas milésimas de segundo. El elemento 113 ha sido descubierto por un equipo de científicos del Instituto Riken de Japón, mientras que el 115, el 117 y el 118 se ha atribuido a un equipo de investigación conjunto entre el Instituto Nuclear Dufna de Rusia y el Laboratorio Nacional Livermore de Estados Unidos. Este último grupo también había reivindicado el descubrimiento del 113, pero la Unión Internacional de Química ha otorgado el descubrimiento a los japoneses. Los elementos llevan los nombres provisionales en latín de ununtrium, ununpentium, ununentium y ununoctium. Ahora los equipos descubridores deben decidir un nombre definitivo para los elementos. El equipo japonés llamará el suyo niponio, para conmemorar que es el primer elemento que se descubre en este país asiático.
Julián, pero entonces esto se traduce en que los estudiantes van a tener que estudiar más.
Bueno, exactamente, los de física y química estudiar más.
Bueno, la NASA aumentará la tripulación de la Estación Espacial Internacional y la frecuencia de los viajes espaciales.
La NASA ha firmado un acuerdo esta semana con sus principales socios, SpaceX y Boeing, con el objetivo de aumentar la tripulación de la Estación Espacial Internacional y que los viajes entre esta y la Tierra sean más frecuentes. Gracias a los avances en vehículos espaciales, que ahora son más baratos, eficientes y seguros, la NASA pretende incrementar la frecuencia de los viajes espaciales. También ha planeado aumentar la tripulación permanente de la estación de 6 a 7 personas. Todo ello con el objetivo de probar el equipamiento y los vehículos de un futuro viaje a Marte. Parece que estamos en una nueva edición de la carrera espacial, pero esta vez con destino al planeta rojo. Las principales agencias del mundo, como la China y la europea, también tienen entre sus objetivos enviar una nave tripulada a Marte en la década de 2030.
Y las altas temperaturas de estos días adelantan los problemas de alergia y asma.
Las temperaturas casi primaverales que venimos teniendo todo el invierno comienzan a dar los primeros problemas de salud. Los ataques de alergia y asma, más propios de los meses de marzo y abril, están repuntando en los últimos días. El calor y el tiempo anticiclónico, sin lluvia ni vientos, hacen que las partículas de polvo y la contaminación de los coches irriten las vías respiratorias, especialmente de los niños y de los ancianos. También se están adelantando los ataques de alergia impropios de la fecha, debido a una presencia de polen mayor de lo habitual. La buena noticia es que a finales de esta semana tendremos viento y lluvia generalizadas en casi toda España, lo que ayudará a limpiar el aire y a que los alérgicos puedan respirar más tranquilos, nunca mejor dicho.
La verdad es que lo estábamos comentando antes del programa porque nos está afectando en primera persona, ¿verdad, Julián?
Sí, de hecho yo estoy un poco alérgico, también los ojos un poco llorosos y demás.
Bueno, a ver si mejoramos. Nos escuchamos después de los exámenes, Julián.
Venga, nos vemos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Volvemos mañana con más actualidad. Gracias por elegir la radio universitaria.